Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Rider Cope.
Bueno, por fin hemos vuelto. Era un día que estaba deseando. Casi dos meses que hemos desaparecido de la antena y de internet. El programa Rider Cope, pues por las circunstancias que todos sabemos. Que por cierto, quiero lo primero en mandar un fuerte abrazo a todas esas familias que han perdido a alguien. Esos hermanos, primos, tíos, padres, abuelos. Que son momentos muy duros. Y que bueno, es lo que nos ha tocado vivir, pero por suerte creo que la humanidad, aunque no hacemos muchas cosas que no hacemos bien, pero estamos ahí y creo que saldremos de esta. No sé si más fuerte, como dicen muchos, pero salir saldremos. Y qué mejor forma de intentar volver a esa normalidad especial que le están llamando, que poder hablar de golf. Que volver al golf. Que es algo que a los que nos escuchan y sobre todo los compañeros que tenemos aquí, al invitado de hoy y más invitados que tenemos, les encanta. Primero quiero dar un saludo muy especial a Isabel Trillo. Chiqui, bienvenida.
Hey, muchas gracias, Jorge. Bueno, me uno a ti en ese pésame y en ese abracito a todas esas veces que han sufrido. Que mucho ánimo a todos los que están pasando una mala época. Y es lo que tú dices, es lo que nos ha tocado vivir y bueno, disfrutaremos un poquito con el golf y con la vuelta, como decía Rafa Nadal, a la vieja normalidad, que es lo que todos esperamos.
Perfecto. Brother, Quique Iglesias, ¿cómo estás?
Aquí estoy, confinado, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, no me puedo creer que no hayas ido a jugar todavía.
No, y eso que tengo el campo de la Ampurdá a 5 minutos en coche, un campo de la Ampurdá, por cierto, sede de torneos muy 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 buenos, uh-huh. Y que está en plena reforma y está, que parece Augusta, pero no, de momento estoy en casa cuidando de los míos, con lo cual vamos a esperar unos días todavía.
Eso estoy totalmente de acuerdo, yo te tengo que confesar que tampoco he ido a jugar y si todo va bien iré la semana que viene, porque además tengo que decir que creo que en el Centro Nacional ayer había un batiburrillo ahí de coches, de gente entrando y tal, que era un poco un pequeño caos. Quiero saludar también a María Cacia. María,
¿qué tal? Cacia,
¿cómo estás, corazón?
Muy bien, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme.
Nada, la familia, ¿todos bien?
Todos bien, muchas gracias.
Bueno, y ahora el momento más esperado para mí desde hace muchísimos años. Es un honor, es un auténtico placer tener a uno de los grandes de este deporte. Señor Chema Olazábal, buenos días.
Buenos días a todos.
De verdad que ¿Me permites que te tutee?
Porque sí, por supuesto.
Perfecto. Sí. ¿No sabes la alegría que es para mí poder entrevistarte? Es algo que llevaba mucho tiempo. Además, eres para mí uno de mis ídolos, o sea que estoy emocionado, de verdad.
Pues muchísimas gracias.
Bueno.
Pero
bueno. No, de verdad. Eres muy grande. Oye, Chema, antes de empezar a hablar contigo un poquito, creo que vamos a aprovechar con Chiqui y con Quique, bueno, y también si queréis participar un poco para que nos comentéis las últimas novedades. Chicos, ¿cómo veis este retorno ya dentro de poco?
Bueno, yo lo veo muy despacito, porque nos acaban de abrir las puertas, como tú dices, entramos como locos a los campos de golf. Sin embargo, el golf profesional, ya te lo comentará ahora José Mari, va a tener que esperar un poquito. Ya permiten en Estados Unidos la vuelta de profesionales y de deportistas extranjeros, uh-huh. Pero la cosa va a ir muy lenta y esto yo creo que este año vamos a devolverlo, porque viene con virus, no nos interesa, vamos a borrarlo del mapa y vamos a empezar de nuevo, porque esto no nos ha gustado nada.
Oye, Quique, ¿y tú cómo lo ves?
Nos hemos visto unas pachangas por televisión que me han entretenido un par de domingos, ¿no? Lo primero, aquel partido de Rory, Dustin contra Matthew Wolf y ¿quién más era? Ricky Fowler.
Y
lo del otro día también lo vimos con Tiger y los jugadores de fútbol americano. Pero bueno, estamos pendientes de que el 11 de junio vuelva el PGA Tour. El Champions Tour se lo dejo a José María que nos cuente sus planes y el circuito europeo. Estamos en que a ver qué tal se porta Boris Johnson con lo de las fronteras y si en agosto se pueden hacer 4 torneos en Inglaterra para no mover a la gente de país. En fin, que poco a poco que cada uno vuelva a la normalidad y que supongo que Olazábal estará conmigo en que aquí el amateur que vuelva cuando pueda y el profesional que se ajuste un poco el cinturón y que siga entrenando y que los torneos van a volver a la normalidad en la medida que se pueda, ¿no?
Pues hombre, sí, yo creo que los que mejor parados van a salir van a ser los amateurs en general, que pues a partir de hoy, de estas fechas, pues ya van a poder jugar en el campo, ¿no? Pero lo que es la competición profesional, ahí lo veo mucho más complicado. Yo creo que va a pasar tiempo hasta que volvamos a una cierta normalidad. Sí es verdad que en Estados Unidos van a forzar un poquito la situación, pero yo creo que es más que nada por las obligaciones contractuales que tienen con las televisiones. Y además lo van a hacer en unas condiciones muy restringidas, con poca movilidad, van a tener que estar controlados en todo momento, no van a poder salir de los hoteles, etcétera. Y aquí en Europa pues vamos a ir un poquito más tarde, se quiere empezar en agosto, pero ya veremos a ver, como bien habéis dicho, pues qué es lo que decide Boris Johnson, porque al final si tienes que hacer 15 días de cuarentena más luego la vuelta a otros 15 días de cuarentena, pues la cosa pues no pinta bien. Y luego además estoy convencido que el monto de premios no va a ser el que era. En ese sentido Europa yo creo que va a sufrir un poquito más que Estados Unidos. Y en cuanto al nivel pues del Champions Tour, nosotros en principio tenemos previsto empezar en agosto. Lo que sí es verdad es que hay un par de torneos que todavía no están confirmados, o sea que igual se anulan, porque uno de ellos hay que cruzar la frontera con Canadá. Y prácticamente estamos viendo que realísticamente podría ser en septiembre, pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona todo, cuáles son las condiciones para poder volar a Estados Unidos, y es pues más que nada pues un tema de esperar y ver cómo evoluciona todo, y entonces pues cuando nos acerquemos a esas fechas tendremos una idea más exacta de qué es lo que podemos hacer.
Yo, fijaros, creo que el que más tocado va a estar va a ser el European Tour, porque además, como bien ha dicho Chema, los montantes de premios van a bajar bastante. Yo creo que el palo va a ser bastante fuerte para los jugadores europeos y para el circuito europeo, ¿eh? Chiqui, ¿tú cómo lo ves? O Chema, ¿cómo lo veis?
Bueno, lo que quiera Chiqui o yo.
Tú.
Sí estoy de acuerdo. Y además, por una serie de razones desde mi punto de vista. La primera de ellas es, hombre, que nos ha pegado fuerte en Europa el coronavirus. Y segundo, pues al ser Europa un conjunto de países, pues claro, ahí conseguir una cierta unión a la hora de tomar decisiones y importantes, pues tarda mucho más tiempo que en Estados Unidos. En Estados Unidos yo siempre he dicho que van por su cuenta, o sea, ya hemos visto las decisiones que ha tomado el presidente, no le ha dado tanta importancia al coronavirus y ha preferido poner primero la situación económica y además cuando ellos deciden hacer billetes pues los ponen en marcha y así de sencillo. Entonces tienen un margen de maniobra mucho mayor y más rápido que en Europa, y yo por eso sí creo que Europa no lo va a sufrir solamente este año. Yo creo que el año que viene lo va a notar también muchísimo, y espero que a partir del 22 pues empecemos a ver una normalidad como la que estábamos viviendo hasta ahora.
Mira, Chema, tú has comentado del presidente Trump, que ese sí que es especial, todo hay que decirlo. Un hombre que además es un enfermo del golf, tiene varios campos, de los buenos además. El otro día estuvo jugando en Washington sin mascarilla, sin nada. Yo lo respeto, cada uno hace lo que quiere, pero más de 1,5 millones de infectados, más de 100,000 muertos en Estados Unidos, me parece un poquito, ¿no?, fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, es una población de prácticamente 230 millones de habitantes en Estados Unidos, si no me equivoco, más o menos. La sanidad funciona como funciona. O trabajas y tienes dinero y puedes permitirte tener una sanidad privada, o si no, pues no tienes nada. Entonces, hemos visto también que incluso la población en algunos estados se rebelaba ante el confinamiento y decían que había que salir a trabajar y que nada de respetar el confinamiento. Entonces, no sé, es un tema delicado. Es un país, como bien he dicho, que funciona con sus propios métodos, con sus propias ideas, no tiene que responder prácticamente ante nadie de sus actos y bueno, hay que... Bueno, siendo extranjeros tenemos que respetarlo, aunque yo desde luego no estoy de acuerdo con esas decisiones, ¿no? Pero al final, ¿eso en qué se va a traducir? En cuanto al sistema económico o la puesta en marcha de toda la economía del país, yo creo que van a ser los primeros en remontar la situación.
Es decir, ¿te ves jugando en Augusta en noviembre? O todavía dices, oye, mira, ¿sabes qué? La casa no la reservo todavía.
No, la casa ya te digo yo que todavía no la he reservado, eso ya te lo digo. Pero bueno, va a depender muchísimo de cómo se desarrollen en los próximos meses pues todos los torneos. O sea, yo quiero ver, a pesar de todos los controles de seguridad y todo que van a tener en los primeros cuatro torneos sin jugar, jugando sin público, sin mujeres, sin novias, sin preparadores físicos, sin manager, a ver qué es lo que ocurre en cuanto a contagios, porque yo, a ver, no es que sea negativo, pero yo creo que en un país donde no están respetando el confinamiento, que prácticamente hay muchos estados que están haciendo lo que quieren, salen a la calle sin ningún tipo de protección, ni mascarillas, ni nada, pues yo creo que habrá contagios. Entonces, a ver qué decisión toman al respecto y a ver cómo evoluciona todo. Y por eso digo que estamos en un impasse a la hora de poder pensar qué es lo que puedes hacer de aquí a dos o tres meses. Va a depender muchísimo de cómo evolucione todo.
Chiqui. Bueno, José Mari, sí. Y a lo mejor un máster, digo, te hablo del máster porque es el más conocido, o una Ryder incluso, no solamente sin público, sino además sin posible prensa extranjera, porque todavía no están abiertas las embajadas. Te digo, en mi caso, me ha retrasado la cita para darme el visado para Estados Unidos sin saber cuándo me lo van a dar, si me lo van a dar. ¿Te imaginas llegar al Máster de Augusta, no ver las sillas o por cambiar un poco de torneo? La Ryder Cup, que es dos meses antes, que es en septiembre. Ahí todavía la duda de si sí, de si no. ¿Tú cómo lo ves?
No, a ver, yo estoy convencido que la Ryder Cup sin público no se debería jugar. Lo que hace especial a la Ryder Cup es el ambiente, es la atmósfera, la electricidad que vives en el ambiente, el momento, los griteríos cuando metes un pat. Eso hace que los jugadores, pues quieras o no, saquemos lo mejor de nosotros, y una Ryder Cup sin público, pues yo creo que sería una cosa tan fría que... A ver, que no viene al lugar. Yo, a ver, preferiría no jugar la Ryder este año y que se jugase el año que viene con público. O sea, y si se va a jugar este año, pues con todas las consecuencias, con público y de verdad. Si se puede garantizar que para entonces la situación está controlada y puede haber público, pues que se juegue, pero con público. Sin público me parecería, pues horrible. La verdad.
Tú que has vivido una Ryder desde dentro, es decir, desde el campo, del público, y que yo la hemos vivido desde prensa, pues yo estoy contigo. O sea, una Ryder sin esa sala de prensa, con los americanos en un lado, los europeos en el otro, y bueno, los japoneses siempre en medio, que siempre están en medio, y aunque teóricamente somos, bueno, más objetivos, pero ese ambiente de prensa, esos gritos que hay, que cada día hay más gritos, yo también creo que una Ryder sin prensa extranjera, que sería muy complicado que pudiera viajar, sin público, y el silencio, pues no sé, sería un poco anormal, ¿no? De nueva normalidad, nada. Esto sería casi, no sé, algo muy extraño, muy extraño.
Yo estoy con Chema, que si se tiene que jugar este año, que sea con todas las consecuencias, siempre y cuando las medidas de seguridad se puedan llevar. Si no, dejarlo. Y yo creo que también tiene opinión en esto María Acacia, tú pues que has estado en unas cuantas.
Sí, sí, en 11. Yo creo que deberían anunciarlo ya, cuanto antes, y dejárselo a todo el mundo claro. De entrada, porque hay jugadores, por ejemplo, Lee Westwood, Molinari, Fleetwood, que ya han dicho que no van a viajar a Estados Unidos en los primeros torneos, que se van a quedar en su casa en Inglaterra. Eso por una parte. Que por otra, eso sería la única parte en la que a lo mejor se podría haber beneficiado los primeros torneos del circuito europeo. Si estos grandes jugadores apoyaran nuestro circuito, pues probablemente animaría a más patrocinadores y animaría a la vuelta con normalidad. Por otra parte, no pasa nada, porque se posponga la Ryder Cup al año que viene. Acordaros de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Sí. Dos semanas después se disputaba la Ryder Cup en el Belfry. Prohibieron viajar a todos los estadounidenses y dos semanas antes, no como ahora, que tenemos unos cuantos meses para planificarlo todo, sino que ahí dos semanas antes tuvieron que decidir, este año no hay Ryder Cup. Se pasó todo al 2002, se jugó la Ryder Cup, que por cierto la ganó Europa, se respetó toda la cartelería, todo el merchandising, todas las entradas que se habían vendido, se mantuvo absolutamente todo con la fecha del 2001, pero se pospuso al 2002, y yo creo que sería mucho más razonable, si se va a tomar la decisión de posponerla, anunciarlo ya.
Perfecto, pues estoy de acuerdo.
Si me dejáis decir una cosa, en lo que ha dicho María Acacia, si es verdad que, por ejemplo, el hecho de que Lee y Fleetwood y Molinari no vayan a jugar los primeros torneos a Estados Unidos, en teoría sí podría beneficiar que pudiesen jugar aquí en Europa los primeros torneos, pero el problema es que coincide que los primeros torneos del circuito europeo que se vayan a jugar en Inglaterra ya coinciden ya prácticamente con uno de los primeros grandes, que es el PGA, que es la primera semana de agosto, y entonces ahí yo creo que va a ser difícil que veamos a los jugadores europeos de muy alto nivel jugando los primeros torneos en Europa y que no estén jugando claro. Los grandes de Estados Unidos. Eso va a depender muchísimo de cómo evolucione el virus en los próximos meses.
Claro, claro, es verdad. Chicos, antes de seguir ya con la entrevista un poquito más profunda y más íntima con Chema Olazábal, tenemos más noticias, ¿no, Isabel? Y cositas que comentar.
Bueno, sí, tenemos noticias que comentar. Hablando de esa seguridad que comentaba José Mari, Polo Swing, por ejemplo, ha sacado unas mascarillas de golf que son, la verdad es que son un lujo.
Así son muy chulas, Juan Carlos, sí, sí, sí.
Yo no soy de llevar mascarilla, yo soy como un poco como Trump, ¿qué le voy a hacer? Si me obligan la llevaré, no tengo más remedio. Pero oye, que estás de Polo Swing, que me voy a comprar a lo mejor un juego que no haga juego con la minifalda.
Y luego que este fin de semana vamos a tener otra pachanga, ¿sí? Está a través de los Trackman, estos famosos, de Sergio García y Rafa Cabrera, que van a jugar en el virtual campo de Valderrama, que bien conoce Olazábal, para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19, como no podía ser de otro modo. Yo no sé si ha tirado mucho de track Manolo Zabal o has tirado de jardín o qué.
O de red, ¿no?
Pues mira, he tirado de una red que he tenido que poner en el jardín, pero te tengo que decir la verdad. O sea, después del sexto o séptimo día de pegar bolas contra la red, que no ves obviamente volar la bola, al final desistí de pegar bolas contra la red, porque al final la verdad es que por muy buena sensación, mucha sensación que tengas a la hora de pegarle a la bola, al no verla volar no sabes a ciencia cierta qué es lo que hace la bola, entonces es muy difícil saber si lo estás haciendo bien o no, y ante eso dije, pues nada, voy a dejar de dar bolas. Y nada, me he pasado como tres, cuatro semanas sin tocar bola hasta que, bueno, pues he empezado la semana pasada.
Ah, bueno, mira, algo es algo. ¿Y patear? ¿Has pateado algo?
Nada, tampoco. O sea, estoy como vosotros y tampoco he salido al campo para que no os sintáis en inferioridad de condiciones.
¿Y el primer contacto con el campo de prácticas ya con ya en fase 1 y demás?
Sí, a ver, el primer día aquello parecía una escopeta de feria, ¿qué quieres que te diga? O sea, izquierda, derecha, menos al sitio, iban a todos lados, pero me recordó un poquito la época de mis primeros años, a finales de los 80, que el circuito, bueno, nosotros terminábamos en noviembre, primeros de noviembre, en Japón, y no volvíamos a competir hasta primeros de abril. Y entonces, como teníamos tantos meses de hueco, los dos primeros meses yo colgaba los palos y no tocaba bola, ni swing, ni nada. Y cuando empezaba a dar otra vez bolas, pues bueno, imaginaros el cuadro que era aquello, parecía un desastre. Al cabo de 7 días de estar entrenando, ibas a peor, y llega un momento en que dices, bueno, no vuelvo a jugar bien al golf en mi vida. Y a partir de ese momento, a partir del 7º, 8º día, empiezas a coger un poquito más de sensación y vas recuperando la forma. Pero me ha recordado un poquito aquella época.
Pues fíjate, tú que eres profesional y comentas eso, imagínate los amateurs, la ansiedad que tenemos.
Bueno, la ansiedad y luego otra cosa que hacéis maravillosa, que me encanta. A mí me gustaría poder hacer eso. Y es que después de 2 meses de no tocar palo, llegáis allí con los palos, salís del coche, os ponéis los zapatos y directos al tee del 1. Venga, vamos aquí, que nada, no hace falta ni pegar bolas ni nada. Aquí,
oye,
y castaña.
Perdona, José Mari, ya lo decía Ali Treviño, para que yo haga hasta mis mejores golpes en la sala de la cancha de plástica, directamente aquí del 1.
La verdad que tiene un poco de razón, pero para nosotros los amateurs tendríamos que ir un poquito, media horita antes, aunque sea tirar una bolita,
sí,
patear un poco.
Sí, sobre todo yo, ¿no?
20 minutos, hacer 15 o 20 swings, pegar 15 o 20 bolas, no vaya a ser que os rompáis luego en el tee del 1.
Es que María Cacia, hay algunos amateurs que nos creemos que le damos vueltas a la muñeca con el palo y ya... Y ya esto ya está, ¿sabes?
¿Tú qué tal lo llevas, Quique? ¿En qué handicap estás? Que tú eres un jugón y de handicap bajísimo.
No, bueno, yo era handicap bajo de chaval, pero no, ahora yo debo ser handicap 8 o así, nada, no.
Ah, bueno.
La cosa va para arriba. Yo
tiro
para
arriba. Míralo.
Oye, a ver, ¿qué es eso de ahora no handicap 8? Un respeto a los handicaps 8,
pero bueno.
Hombre, ¿pero qué es esto?
Sí, pero no te creas, porque es que yo jugaba muy bien y si yo ahora juego con mi yo del 94... Pierdo en el hoyo 10, pero bueno, bien.
A mí, si me permitís solo una cosa antes de irnos a publicidad, voy a decirlo porque además me voy a poner la única medalla que me puedo poner. El último torneo que jugamos la Asociación de Periodistas fue en el Escorial, en la Herrería, y gané yo 42 puntos.
¡Ole!
Nos
bueno,
vamos
entonces,
a... ¿eh?
Entonces tú lo que eres es un camuflao.
Un poquito. Y
bueno.
O sea, camuflao y negro, imagínate.
No me juego las cervezas contigo.
Lo tengo todo. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguidita.
Maratón, ¡oh, eh, oh, eh! ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias según Oetseger. Consúltalas en maratonbet.es.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on...
Bueno, dejamos al lado ya la medalla que me he colgado, que no tenía ni que haberlo dicho, pero bueno, la verdad que por una vez que uno gana un torneo hay que presumir, ¿no?
Sí,
más, tú que has ganado tantos.
Nada, sí, hay que sacar pecho, que las vacas flacas siempre llegarán.
Perfecto. Mira, esta es una de las canciones que más me gustan, Chema, y sé que a ti te gustan, ¿no?
Pues sí, a ver, me gusta, la verdad es que hay una serie de música que no va conmigo, pero bueno, el pop en general y bueno, todas estas canciones que bueno, son anteriores a mi época, pero bueno, tienen un montón de clase, pues la verdad es que me encantan.
Oye, pues mira, yo creo que con esta música podemos empezar a hablar un poco más íntimamente con Chema Olazábal. Chiqui, empieza tú que lo conoces mejor que nadie.
Pues, a ver, vamos a explicarle. Conozco mejor que nadie profesionalmente.
Hombre, claro.
Bueno, pues a ver, José María es un chaval, porque sigue siendo un chaval en espíritu, que tiene para mí una de las historias más bonitas del mundo profesional, y es esa superación que tuvo José María después de ganar el primer máster de Augusta en el 94. Caíste en aquella enfermedad un poco desconocida que te tuvo como casi 18 meses, que saliste un poco del mundo, no sabías muy bien dónde estabas, estuviste bastante enfermito y volviste con mucha fuerza. Yo sé que fueron tiempos muy duros aquellos, José Mari, y lo has contado muchas veces, pero es una historia de superación que yo creo que te honra como profesional, como persona, y que como el COVID-19, volviste como mejor persona y mejor aún profesional. ¿Tú cómo lo viviste?
Bueno, fue muy duro. Fue una época muy dura de mi vida. Fueron prácticamente 2 años. Y bueno, ahí, no sé, de alguna manera, pues ves el mundo desde otra perspectiva. Siempre hasta entonces pues no había tenido ningún problema de salud, había hecho lo que quería, ejercicio, deporte, en fin, de todo, ¿no? Y de repente pues estar postrado sin poder salir de casa, sin poder andar, sin poder caminar, pues fue muy duro. Y luego pues veías a tus compañeros por televisión jugando los torneos y te empiezas a hacer muchas preguntas. Si se ha acabado el golf, si algún día podrás volver a jugar otra vez. Empiezas a valorar las pequeñas cosas de la vida. Y bueno, es un viaje tortuoso. Es importante tener también gente alrededor que te apoye, que te haga sentirte bien dentro de la situación. Hay momentos que tienes que evadirte de tus problemas y bueno, pues yo qué sé, dar un paseo, que te lleven a dar un paseo en coche, aunque sea en coche porque no puedes caminar o lo que sea, pues son momentos que los aprecias de verdad. Y bueno, fue, como he dicho, una época muy dura, pero al mismo tiempo te hace madurar como persona. Y yo creo que son lecciones de vida duras, pero muy buenas, muy enriquecedoras.
Chema, ¿qué recuerdas de aquella victoria en Maspalomas, el Tour España Masters Open de Canarias, en 1997, después de ese periodo tan
difícil?
Sí,
a ver, es una semana que es un momento, sobre todo el final, que no me olvidaré. Justo acababa de retornar a la competición, había jugado un torneo en
Dubái,
en Dubái, y luego otro en Portugal, y no podía jugar muchas semanas seguidas porque todavía pues no estaba bien del todo, ¿no? Y entonces tenía que jugar como un par de semanas y luego tenía que descansar un par de semanas, y así hice el inicio del calendario. Y bueno, pues llegué allí a Maspalomas habiéndolo hecho pues francamente bien en Dubái y en Portugal, y bueno, sin expectativas, porque como vienes pues de prácticamente 2 años de no competir, pues no tienes expectativas, y hay veces que esa falta de expectativas pues es bueno, en el sentido de que juegas más relajado, no te pones ninguna presión, y empecé la semana pues eso, jugando ordenadamente, y total que llegamos al domingo con opciones de ganar. Y me acuerdo que llegamos al hoyo 18, un par 5, y ya tenía ya un par de golpes de ventaja, y nada, jugué el hoyo pues correctamente, y cuando llegué al green pues tiré el primer pat y me dejé un pat pues que tendría, no sé, 50 centímetros o así del hoyo, y la marqué, y cuando la marqué pues tenía que patear, no sé si era Lee, creo que era Lee con el que jugaba, y en ese interín entre que Lee miraba la caída y tiraba el pad, pues nada, me vinieron todos los recuerdos de esos 2 años, de haberlo pasado tan mal, y la verdad es que no pude contener las lágrimas y me puse a llorar, y me tocaba todavía tirar el pad, y en ese sentido pues te tengo que decir la verdad que cuando me puse encima de la bola pues la imagen la tenía borrosa, o sea, tenía los ojos todavía húmedos y bueno, pero como tenía 2 golpes de ventaja, pues nada, tiré el pat, la metí y fue un momento muy especial, muy muy especial, sobre todo por eso, por todos los recuerdos que vinieron así de golpe, y fue un momento maravilloso volver a la senda del triunfo después de pensar que se había acabado todo.
Oye, a mí, José Mari, perdona, sí. Jorge, sí, me hiciste llorar en Dubái, porque nos enteramos de que volvías a jugar a la competición y que empezabas en Dubái, precisamente porque es un campo muy llanito, muy sencillo, sí, con poca cuesta, y hasta allí me fui. Y recuerdo todavía, es que se me pone la carne de gallina al recordarlo, cuando, porque creo que acabaste el 17 o el 18 y te llevaron el último día, te llevaron a prensa, cosa que no es habitual, siempre llevan al primero o al segundo. Y te llevaron a prensa, que estaba a tope de prensa, y no he visto un torneo tan tan distante con tanta prensa internacional. Y bueno, cuando te presentaron, te pusiste a llorar, el silencio en prensa fue impresionante. Yo creo que estábamos casi todos llorando contigo, no sé si lo recordarás, pero yo ese momento lo recuerdo con una emoción especial, y te digo, lo recuerdo y se me pone la carne de gallina. Supongo que en esa sala, en esa silla, te vendría todo en mente, ¿no? Otra vez, todo lo que pasaste.
Sí, a ver, sí me acuerdo. Es que ese año, además, hubo momentos de esos muy emotivos, porque además del retorno al primer torneo en Dubái y luego la victoria de Maspalomas, se jugó la Ryder Cup de Valderrama, del 97. Y bueno, pues allí estaba, pues eso, Mariaca, y estaba todo el mundo, y cuando terminamos la competición, pues me pasó un poquito lo mismo. Una de las preguntas fue personal, después de haber pasado esos dos años y volver a la competición y poder jugar la Ryder Cup, entrar en el equipo, y ahí también pues me rompí. Ahí pues estuve llorando un buen rato y tal, y bueno, eso también te dice de alguna manera lo duro que fueron los momentos esos, ¿no? Y poder salir de ese agujero negro y poder disfrutar otra vez de lo que me gusta hacer, que es jugar a golf, y encima pues hacerlo bien, pues surgen todas esas emociones, ¿no?
Chema, ¿se te pasó por la mente en algún momento decir, lo dejo?
Sí, bueno, yo pensé que el golf se había acabado, porque veía que pasaban las semanas, los meses, no había mejoría, incluso pues la cosa iba peor. Ya te digo, no podía andar, y sí, hubo más de una vez después de, pues no sé, después de 4, 5, 6 meses de ver que no progresaba, que yo pensé que se había acabado el golf, la verdad. Sí, eso sí tengo que ser sincero, y pasó por la mente, sí.
Yo, fíjate, yo tengo que decirte una cosa. La primera vez que vi un torneo completo de golf fue, estaba yo en México y se estaba jugando el Master, el que ganaste al Tiburón Blanco, a Greg Norman,
sí,
¿sabes? Y lo estaba viendo yo en el hotel, porque todos los días nos estaba cayendo una tormenta, y me pasé 5 días seguidos en el hotel sin poder salir viendo el golf. La primera vez que vi, y la emoción, no te puedes imaginar, estaba como loco.
Yo la primera vez sí, que vi, una de las primeras que vi torneos en directo,
sí,
fue, no sé si recuerdas, Chema, en Montañá, un Open de Cataluña.
Sí, posible, hombre. Montaña, claro.
En el que además 93 Montaña es
menudo campo.
Es campo tuyo, sí, 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 sí.
Menudo campo. Madre mía, para arriba, para abajo.
Es un campo estupendo.
Sí,
y sí, sí, bueno, pues eso. Y luego la gran referencia que tengo yo de Olazábal fue, porque todo esto que está hablando él le llevó a esa gran noche, tarde noche del Hall of Fame, uh-huh, que yo entonces, sí, trabajaba, sí, Mariaca, ¿te acuerdas? En el diario AS.
Sí.
Y a través de, si no recuerdo mal, de mi amigo Yacine Felipe, que estaba contigo en el Hall of Fame.
Sí.
¿Es posible?
Sí.
¿Hola, Zabal?
Pues es posible, sí, sí.
¿Es posible
que
Yacine Felipe estuviera ahí?
Sí, pues estuvo.
Eso es, me pasó el teléfono y me atendiste 5 minutos, que pues me fueron estupendamente para contar la historia. Ese discurso del Hall of Fame, ¿lo recuerdas? ¿Lo podrías hasta calcar ahora mismo?
Bueno, calcar, los años pasan y ya sabes que la mente es traicionera, y cuando llegas a ciertas edades te tiendes a olvidar cosas, pero la esencia de lo que dije, sí, me acuerdo perfectamente, y además me acuerdo que estaba muy, muy nervioso antes de de salir a hacer el speech y además es que no llevaba nada escrito, no llevaba ni notas ni nada, la inconsciencia, pero bueno, la verdad es que bueno, hablé sobre todo pues eso de mi carrera, pero también me acordé de mis padres, de sí. Butch, de la gente que ha sido importante en
que
mi
estaban
vida.
Allí tus padres.
Sí, estaban allí mis padres, que uh-huh. por cierto no entienden una palabra de inglés, y en fin, pues los pobres pues estaban allí ojipláticos, no se enteraban de nada, y bueno, pero me acordé de ellos, dije unas palabras en vasco para que me entendiesen, y la verdad es que yo creo que salió bastante bien.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo creo que a ti te han marcado gente en el mundo del golf, sobre todo el mundo lo comenta, tu amistad con Severiano, que habéis hecho una de las parejas históricas en el mundo del golf, pero yo creo que hay un buen amigo que también te hace tilín. Vamos a saludarle. Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Sabes quién es, Chema?
Pues... No me conoce.
Hombre, Santi, ¿qué pasa? Joder, no, es que, a ver, la voz al principio, digo, no he reconocido la voz al principio, ahora ya sí, Santi.
Egunon.
El Moon.
Oye, vosotros sois casi de la misma edad, ¿no? O estáis...
No.
¿No?
Bueno, todavía en juventud le gano un poquito.
Oye, contarnos un poquito, ¿de dónde viene esta gran unión, esa gran amistad que tenéis vosotros?
Venga,
pues
Santi,
yo creo
suéltalo.
Que, Chema, 1985, claramente. Solo eso, 1985.
¿Y nada más que decir?
Y no, bueno, y un montón de corridas juntos.
Entre él y yo, ya con eso ya está todo dicho, pero que lo explique él, que está muy bien.
Venga, Santi.
Nada, yo conocí a Chema en el año 1985, que fue su primer año. Uh-huh. Empezamos a compartir habitación y bueno, la verdad es que hemos formado una pareja fantástica y seguimos teniéndola y bueno, pues... ahí está toda la historia. Hemos vivido un montón de situaciones maravillosas.
Sí.
Y bueno, pues el tener a un jugador tan...
¡Ay, se ha cortado! Bueno, pues a ver si podemos recuperar la llamada así a Santi Luna. De todas maneras, Chema, lo que yo, por ejemplo, es esto que hablas de la amistad con Santi Luna, con Severiano, con jugadores, con Miguel Ángel... ¿Tú crees que esto existe ahora mismo en el golf actual? Esa amistad que parecíais hermanos.
A ver, puede que exista amistad, pero no como la de entonces. Claro. Pero también las circunstancias son totalmente diferentes. En aquella época hay que tener en cuenta que no teníamos las facilidades que tienen hoy en día los jugadores. No había hoteles oficiales, no había coches de cortesía, no había bolas en el campo de prácticas. Tenías que viajar con tus propias bolas para poder entrenar. Teníamos que compartir habitaciones. Había muchas veces que nos llamábamos por teléfono antes de que empezase la temporada para decir, oye, ¿a qué torneo vas? Pues a tal y a tal, pues vale, pues yo voy también, intentar reservar vuelos para coincidir más o menos a la llegada del aeropuerto para poder compartir un taxi. Compartíamos habitaciones y de ahí esa amistad. No había la filosofía de hacer gimnasia y deporte después de competir. Entonces, cuando terminábamos de competir o de entrenar, pues todos pues llevábamos una carta de barajas y jugábamos pues al mus o a lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Y entonces creas una relación personal que va más allá de lo que es la competición. Y de ahí, pues eso, la relación que teníamos en aquella época. Yo creo que Santi, pues, ha sido una pena que se haya cortado.
No,
pero...
está.
Ah, está.
Sí.
Pues yo creo que se acordará de todos esos momentos, pues, maravillosos. Hemos compartido casas. Me acuerdo, por ejemplo, en Irlanda, que nos juntábamos 8 o 10 jugadores españoles y como no había hoteles, pues la organización ponía un par de casas para repartir a los jugadores y teníamos que alquilar un coche por casa y nos íbamos todos juntos al campo, los de la misma casa, y volvíamos todos juntos en el coche cuando todos terminábamos. O sea que todas esas cosas crean una relación personal que, insisto, que va más allá de lo que es la relación puramente deportiva.
Santi, estábamos hablando que erais como una familia, ¿no?
Hombre, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo creo que eso nos ha marcado y nos ha ayudado mucho. Tener en cuenta que yo cuando empecé no hablaba ni papa. Había estudiado inglés 5 años y luego cuando llegué a Inglaterra no entendía ni el yes. O sea que al final tuve que aprender pues a base de mis propios compañeros. Yo les preguntaba a ellos cómo tengo que decir esto y así ha sido. Y se ha creado una relación espectacular. Yo la verdad es que lo echo de menos. Fue una época maravillosa y te das cuenta la calidad humana de las personas que tienes a tu lado, ¿no? Y bueno, pues perduran y por eso somos como somos y sigues teniendo esos grandes amigos desde hace tantos años.
María Casia, tú lo has vivido con ellos muy de cerca, o sea, tú eras un poco la hermana pequeña de ellos, ¿no?
La mayor.
La mayor. Pero te cuidaban.
Mucho.
A ver, Mariaca, es que imponías mucho, ¿eh? Ponías mucho respeto.
Con mi 1.5 metros escaso. No, pero antes vosotros viajabais solos y existía esa unión entre todos como estabais contando. Y además teníais mucho respeto a los que os habían precedido. Pues vosotros a los Pepín Riveros y Manolo Piñero y Cañi, que os veíais reflejados en ellos y les tomabais como modelo y como espejo, y ellos a su vez a las generaciones anteriores. Lo que pasa es que ahora el jugador de golf ya no viaja con sus amigos, ya no comparte como compartisteis vosotros. ¿Por qué? Porque ahora viaja rodeado de un séquito. El secretario, el agente, el jefe de prensa, el preparador físico, el preparador mental.
Pero Mariaca, también es que están mucho más preparados, ¿eh? Nosotros cuando empezamos no estábamos preparados para nada. Nosotros no habíamos salido de nuestra casa. Los tíos del día saben inglés perfectamente,
sí,
manejan todo. Entonces ellos no necesitaban ayuda. Nosotros era como los borregos. Como por si acaso pegarse a los demás y si dan guantazos que nos den a todos, ¿no? O
sea, pero os apoyabais,
Claro. Pero yo no cambio nada, yo prefiero sinceramente mirando para atrás mi juventud que la que hay ahora. Por mucha preparación que tengas ahora, lo que nosotros hemos vivido ha sido tan bonito que es que yo me quedo con lo mío. Prefiero
haber aprendido
poco a poco, haber saboreado todo, los éxitos, los fracasos, tener en esos momentos que tú estás mal, tener a gente que te pueda decir una palabra, una palabra cariñosa que te anima,
sí.
O sea, es que es otra historia, ¿eh? Yo creo que es otra historia, y eso que yo no estoy muy muy involucrado ahora, porque los chavales que tenemos ahora son unos chavales fantásticos, pero es otro tipo de vida, es otra juventud, es otra generación, no tiene nada que ver con lo nuestro, pero yo me quedo con lo nuestro, José Mari.
No, yo también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, estaba esperando que terminases de hablar, pero vamos, yo siempre he dicho que he sido extremadamente afortunado de haber podido vivir toda aquella época, de haber compartido habitaciones, de haber nos hecho bromas los unos a los otros, de que cuando ganaba uno de nosotros, pues nos juntábamos todos a cenar y a celebrarlo. Bueno, pues eso, las risas, y lo que dices tú también, que cuando uno lo estaba pasando mal, pues hombre, pues podía apoyarse en los compañeros. Me acuerdo muchas veces de estar, pues eso, pegándole mal a la bola, y en aquella época pues no había ni Trackman, ni íbamos con el profesor, ni nada, y entonces nos mirábamos los unos a los otros. Que hoy en día es casi una contradicción, es decir, o sea, ¿cómo le voy a asesorar aquí a este que luego mañana nos vamos a pinchar la bola en el tee del 1 y nos tenemos que jugar las alubias? Pues lo hacíamos, hoy por ti, mañana por mí, y yo creo que esa época, vamos, no tiene precio. Yo desde mi punto
de vista, eso es lo que más noto yo, José Mario. Eso es lo que más noto yo, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la salsa del juego, cómo lo hemos aprendido nosotros, por ahí van los tiros, yo creo.
Oye,
ahora es totalmente diferente.
¿Qué recordáis de la vez que jugasteis formando equipo en la Dunhill Cup del 98 en San Andrés?
Bueno, yo antes de que diga nada Santi, yo me tengo que quitar el sombrero porque Santi se cargó al Tiger, ahí es nada, y además pegando un golpe ahí está, o sea, tendrían que escribir un libro sobre el golpe que pegó en el hoyo 17 de detrás del búnker, allí con la bandera justo al otro lado del búnker, o sea, para quitarse el sombrero. Y ahora, ya dicho eso, que hable Santi.
Pues mira, José Mari, yo te voy a decir una cosa, porque esto sí que, bueno, es que la verdad, y tú además lo sabes. Cuando yo te propuse jugar con Tiger, tú dijiste, ¿pero que quieres jugar con Tiger? Coño, si yo lo tenía chupado, tío, si yo iba a perder, ya lo dije. Si yo iba con dos caballos, que era imposible que no ganara, y vosotros estabais en un momento que era facilísimo que ganarais. Y me acuerdo perfectamente que te dije, juego yo con Tiger, este tío me cepilla a mí y vosotros lo cepilláis a los otros dos, pasamos a la siguiente y compramos otra pieza del coche del picha.
¡Qué buena táctica!
Me acuerdo perfectamente. Entonces, lo único que te pedí, digo, José Mari, elígeme a mí el primero con él y me pones en medio, no vaya a ser que encima luego mi punto sea definitivo y encima tenga yo más presión. O sea, me lo puse a huevo para no sufrir nada.
Qué
pero
bueno.
Para no sufrir nada, y luego lo que pasó, bueno, pues que el pobre Miguel perdió en el hoyo 18 al final, en el último hoyo, y yo, este pobre hombre, se puso nervioso y me regaló el puntito y llegamos a la final, o sea, que fue muy bonito, pero vamos, la semana fue de las semanas más maravillosas, bajo mi punto de vista, que he pasado en mi vida, con el cachondeo del coche. Y la cantidad de vinitos que nos tomamos, buenos vinos por la noche, eso fue lo más divertido del mundo, sin ninguna duda.
No, estoy totalmente convencido de que después de escucharos, imposible que los profesionales de hoy en día tengan este ambiente. Isabel, tú que los has vivido, los has seguido también, desde tu punto de vista como periodista, ¿qué te parecen estas personas?
Pues mira, le comentaba María Cárcel lo de la Dunhill. Yo viví la última Dunhill que ganó España, con lo cual de momento sin batida, que estaba Jiménez, estaba Miguel Ángel Martínez, estaba José Mari, y tuve la suerte de que hacer la única periodista española en la cena de después, les convencí para hacer una cena juntos, y la verdad es que es eso, o sea, es que eran chistes, eran risas. Yo sé que a veces a José Mari le escandalizan un poco mis chistes verdes, pero no te preocupes, tengo más todavía.
¿Solo a José Mari?
Bueno, es que José Mari es muy tímido, o sea, hay que reconocer que es muy tímido, se pone colorado enseguida. Pero sí, la verdad es que ese ambiente tuve la suerte de vivirlo en algún que otro campeonato de la PGA de España, en Santander también estuve con ellos, cuando antes de que Miguel Ángel llevara coleta. Es que somos todos un poquito mayores, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mayores no, perdona. No. Acumulamos mucha juventud. Que es diferente.
Experimentados.
Ahí. Eso. Eso
y
es
la
bueno.
Verdad es que es lo que ellos dicen. Yo echo mucho de menos aquella época, pues cuando acababan de jugar y los encontrabas en el bar y tomabas unas cañas, te invitaban a comer, a cenar, hablabas con ellos. Eran, bueno. No eran estratosféricos como son ahora los jóvenes que se sientan allí y empiezan a hablar de trackman, de movidas, de... No, personas normales que hablan de cosas normales y que se divierten como personas normales, porque no es que los jóvenes de ahora sean anormales, entiéndeme, es que tienen conversaciones un poco que como que les falta vida. Yo a veces noto que les falta un poco de vida, pero bueno, eso son sensaciones personales. Y yo también les agradezco muchísimo que me acogieran bien dentro de los periodistas, que siempre nos miran un poquito alejados de esta gente, qué nos contarán, qué nos dirán, sobre todo más con los fotógrafos que con los periodistas. Y yo tengo que agradecer tanto a Santi, que tengo muchísima amistad con él y le quiero un montón, como a José Mari, que me incluyeran en ese grupito de amigos, o al menos conocidos.
Oye, nos vas a hacer llorar a todos, ¿eh?
¡Ay, qué bonito! Es que estamos muy sensibles.
Ya. Oye, nos estamos quedando sin tiempo. Fíjate si tenéis historias para contar y bueno, estaríamos aquí horas y horas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que no puedo dejar pasar, Chema, ese milagro de Medaina. ¿Qué momento?
Pues sí, pues yo creo que de alguna manera fue la guinda al pastel. Sobre todo en aquella época, sabiendo que vas a tener la capitanía una sola vez, te la juegas todo a esa capitanía, porque con el elenco de jugadores que tenemos en Europa, pues pues hay capitanes para muchos años, y la verdad es que fue una semana dura al principio. Mariaca estuvo allí,
sí.
Estuvo cerca porque, bueno, pues era la jefa con la que trataba y todo, y fue muy dura al principio, pero luego la verdad es que tornaron las cosas de tal manera que bueno, nos llevamos la Ryder de una manera inesperada, pero bueno, no dejamos de creer, eso también hay que decirlo. Los jugadores hicieron una machada, o sea, hicieron un domingo inolvidable, que estará ahí para los anales de la historia, y la verdad es que, bueno, como se suele decir, está bien lo que bien acaba, ¿no? Y fue una semana al final pues maravillosa, disfrutamos un montón, a pesar de lo que he dicho, ¿no? De que sufrimos muchísimo al principio, parecía que nos iban a dar una paliza mortal, y cambiaron las cosas y salimos victoriosos.
Oye, Chema, yo antes de que Quique, Isabel y Santi y María Casia te pregunten algo, yo quiero preguntarte, esa charla de la última cena, nunca mejor dicho, es que todos hablan, o sea, ninguno realmente ha dicho casi nada de lo que dijiste, pero todos hablan como algo emotivo.
Bueno, sobre todo eso, yo, a ver, ya me conocéis y soy, cuando me dirijo a una persona, pues soy un libro abierto, o sea, intento expresar lo que siento, y eso es lo que hice. Sí es verdad que veníamos de una tarde pues un poquito especial, con cómo terminaron los partidos, los dos últimos partidos, ahí con Polter ahí haciendo una machada. Y la verdad es que el ambiente era un ambiente pues positivo, a pesar de ir cuatro, yo siempre he dicho que a pesar de ir cuatro puntos por detrás parecía que íbamos ganando el torneo. Los jugadores, les veías esa chispa en los ojos, o sea, tú notas cuando un jugador cree, está confiado en sus posibilidades, o por lo menos cree que se le está dando la vuelta a la situación y que hay posibilidades de ganar el torneo. Y luego, pues bueno, pues me dirigía a los jugadores personalmente y expresé lo que llevaba dentro, pues lo que representa la Ryder Cup, la situación cuál era, pues Severiano que era la primera vez que no estaba entre nosotros físicamente, pero que iba a estar allí con nosotros seguro, y bueno, pues hubo más de un jugador que como a mí se le humedecieron los ojos, y la verdad es que les dije sobre todo que saliesen sin ningún tipo de miedo, que fuesen valientes, que no pensasen en las repercusiones de fallar un golpe, que fuesen valientes y que fuesen a por todos. Y bueno, pues nada, se portaron muy, muy bien, la verdad.
Qué bonito. Bueno, estamos terminando. Yo, como he dicho anteriormente, quiero que le preguntéis algo o que le comentéis. Y creo que mejor, Santi, ¿qué le preguntarías a Chema o qué quieres decir de Chema? Lo que tú quieras.
Yo, lo más importante para mí ahora mismo es saber cómo está su familia. En estos momentos es lo más importante, porque lo demás, José Mario es un campeón y lo sacará y hará lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, que lo más importante que me preocupa ahora mismo es cómo está él y su familia. ¿Cómo está José Mari?
Pues nada, estamos bien. Yo empezando a tomar contacto con los palos, de salud estoy controlado con el medicamento, o sea, en ese sentido estoy contento, pues porque puedo hacer prácticamente una vida normal. Si es verdad que hay días que igual pues estoy un poquito más dolorido, pero bueno, no me limitan a la hora de poder disfrutar de la vida y de poder entrenar, y en ese sentido pues encantado. Hemos tenido la suerte de que pues nadie en la familia ha tenido problemas con el virus, y en ese sentido pues nada, muy bien, la verdad, contento, con ganas de volver a jugar. Lo que pasa que estamos en una incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, cuándo va a ser el retorno, en qué condiciones, pero bueno, eso es secundario. Lo importante es que estamos todos bien y ya nos encargaremos del resto.
La mía es sí. La siguiente. Te prometo que no tengo los datos delante porque he preferido no buscarlos, pero me da la sensación de que en los últimos meses, antes del parón, evidentemente, habéis estado haciendo muchos mejores resultados en el Champions Tour, y sí, que le ibas ya cogiendo un poco el aire a jugar allí, a esos campos que son tan diferentes a los entre comillas nuestros. ¿Te ves ya cerca de ganar?
A ver, no sé si me veo cerca. Yo estoy trabajando para mejorar, ¿no? Y en ese sentido, pues sí tengo que decir que estoy cambiando cosas, porque esto parece que es el cuento de nunca acabar. Nunca estás en control de la situación, o muy pocas veces estás en control de la situación, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy haciendo una serie de cambios que espero que den resultado. Y la verdad es que para ganar allí es que hay que hacer las cosas bien. Yo siempre digo que son campos, obviamente, son más asequibles. Santi también ha jugado allí algunos torneos y la verdad es que tienes que hacer muy pocas. Tienes que hacer una media prácticamente de 5 bajo par todos los días para poder optar a una victoria. Y eso no es fácil. Aunque estés jugando en un campo relativamente sencillo, en el sentido de que no hay mucho rough, que no son los campos tan largos como se juegan en el circuito europeo o en el PGA, pues al final hay que jugar muy bien, y el nivel cada vez está siendo mejor porque la gente llega más preparada y bueno, en ese sentido se complica, pero yo nunca pierdo la esperanza, o sea que seguiremos luchando para conseguir esa primera victoria en el Champions Tour.
Perfecto. Oye, antes de que María Cacia y Chiqui te pregunten, Santi, te despido porque vas en el coche, que ya te hemos atracado mucho.
No, te preocupes, yo estoy aquí, yo voy de copiloto, tengo aquí a mi hijo que va conduciendo, o sea que tú estoy disfrutando de la conversación.
Perfecto.
No te preocupes.
Bueno, pues seguimos. A ver, María Cacia, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a Chema?
Pues mira, una de las imágenes que yo guardo vivamente en la retina es el día, el domingo aquel de Medina, en la fiesta de celebración, que uh-huh, tengo que reconocer que estábamos todos ligeramente perfumados, Ian Poulter se subió a una mesa de esas altas, de las de cóctel.
Sí.
Vale, trepó a la mesa, se subió y le entregó a Chema una de las banderas firmada, dedicada por todos los jugadores. Las palabras de Ian Poulter a Chema: acuérdate, José Mari, que las lagrimillas se te estaban escapando, y aquella imagen fue maravillosa.
Sí, nada, fue un momento pues muy especial, y la verdad es que ese domingo lloré mucho, o sea, lloré desde el momento que metió el pat Martin Kaymer hasta la cena. Justo me contuve un poco en el discurso del cierre, sí, del torneo, porque no me quedaba más remedio, pero bueno, allí también pues hubo un momento también muy emotivo con el recuerdo de Seve, y en esa cena sí es verdad que bueno, pues se dijeron palabras bonitas hacia mi persona, pero bueno, yo creo que lo importante, y se lo hice saber así a ellos también, ya te acordarás que sí, que los importantes fueron ellos fueron los que me dieron una semana inolvidable y un momento que no se me olvidará jamás en la vida, y que el agradecido era yo, o sea, por todo lo que habían hecho y lo que habían conseguido.
Pues oye, muchísimas gracias, de verdad. Chiqui, para terminar, que me van a cortar la cabeza. Vamos, pregúntale tú, dile lo que quieras.
Yo simplemente una petición a Chema. Durante una cosa positiva durante este COVID es que te hemos visto y he oído en videocharlas, en entrevistas. Has estado, pues como eres siempre tú, encantador. Por favor, que no haga falta otro COVID para que nos regales estos tiempos y estos momentos que nos das con tus historias. Porque, como dice Jorge, nos quedaríamos, bueno, yo me he quedado contigo horas y horas y horas escuchándote, y la verdad es que yo creo que el mundo tiene que conocer más y mejor a José María Olazábal. Así que, por favor, no te escondas tanto de nosotros, de la prensa, que no somos tan malos.
No, si no es que seáis malos, lo único que ya sabéis que los vascos somos un poquito cerrados y nos cuesta abrirnos y guardamos con mucho celo nuestra intimidad, y solamente es eso. Pero bueno, prometo, por ser vosotros quienes sois, que intentaré que, bueno, que se me oiga un poquito más y estar un poquito más cerca de todos vosotros.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Lo único, mira, me acaba de mandar un mensaje un compañero de aquí de la casa, Ignacio Vizier, no te sonará, Chema, pero es de tu club y tú, yo creo que tú hacías un torneo para niños, ¿no? No sé
sí,
si lo sigues haciendo. Ah, lo sigues haciendo.
Sí, sí.
Pues él me ha contado esta anécdota. Me dice, un año lo ganó él y otro lo quedó en tercera posición. Y un día estabas tú tirando bolas, habías terminado el torneo de los chicos y te quedaste a tirar bolas, y él se puso a jugar ahí en la hierba con no sé qué, y te giraste y le miraste y le dijiste, oye, ¿a ti esto no te importa? Y dijo él, no, yo ya he jugado. Y te quedaste así con un poco tal. Al fin de semana ganó el torneo, le entregaste todo el premio y cuando viste que era él le dijiste, oye, tú eres el del otro día, ¿no? Y dijo él, sí, dice, pues ahora no te doy el premio, le dijiste. Y se puso a llorar. Y tú, no, que era una broma, que era una broma. No sé si te acuerdas de esa anécdota.
Sí, hay anécdotas de esas. Sobre todo, ya sabes que me encanta, pues eso, que ver que los niños disfrutan jugando al golf y procuro hacer que lo pasen lo mejor posible. Y en ese sentido, pues hay unas cuantas anécdotas con los niños, ¿no? Siempre procuro, pues, gastarles alguna bromita, pero al mismo tiempo, pues que disfruten jugando al golf, porque no cabe duda que van a ser el futuro de este deporte. Y todo lo que les ayudemos y todo lo que hagamos para que este deporte les sea lo más entretenido posible, yo creo que va en la mejora de la salud de este deporte en el futuro.
Perfecto. Bueno, vamos a despedirnos. Santi, muchísimas, muchísimas gracias. Un auténtico placer.
Nada, para mí también. Un abrazo muy fuerte. José Mari, cuídate mucho. Nos vemos pronto. Un beso a la familia y nada, y a currar, tío. Que
eso,
yo te diré
pues
que
nada,
ayer jugué por primera vez y no pasé el barranco del tiri del 1 en Puerta Hierro. La primera que di al barranco. O sea, que tranquilo, ¿eh?
Yo todavía no he salido al campo porque me da miedo. O sea, no sé si voy a tener que llevar como 15 o 16 bolas. No, por eso estoy intentando enderezar un poco el rumbo. O sea, que nada, Santi, un placer haber
estado contigo. Oye, coge las bolas viejas porque también merece la pena darse el paseo, ¿eh? Está tan bonito el campo. Que aunque sea, coge las viejas y ya está. Y pierde 15 bolas. ¿Qué más da?
Bueno, vale, gracias. Santi, muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo. Gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros, con un campeón como José María.
Nada, un placer.
Cuidaros. Chao.
Venga, María Cacia, ¿qué te voy a decir?
Un abrazo muy fuerte a todos.
Pues muchas gracias, ¿eh? Corazón.
Otro para ti, Mariaca. Y sigue cocinando bien,
sigo,
que algún
sigo,
día me
sigo.
Tienes que hacer una comidita, una cena,
con
¿eh?
Sus
o sea,
cursos.
A ver, con fundamento.
En cuanto vengas a Madrid.
Bueno.
Chiqui.
Dime.
Aquí lo tienes.
Aquí lo tengo, ya te digo, y afortunadamente a José María le conozco bien y sé que es un gran amigo, y tengo la suerte de que espero que también él me considere una buena amiga.
Bueno,
ya lo sabes, Isabel.
No sé.
Pues nada, que tengo que decirte, Chema, que siempre me habla de ti con un cariño. Yo no sé qué le has dado a esta mujer, pero vamos, habla
pues
de ti como... Vamos.
Un abrazo en Wenwood cuando murió mi padre, con eso ya me conquistó.
Pues fíjate, bonito detalle. Chema, que es que no tengo palabras. Para mí ha sido un auténtico honor para este programa y sobre todo, ya te digo, para mí personalmente poderte haber entrevistado. Espero que alguna vez podamos volver a hablar contigo y te deseamos toda la suerte del mundo y que nos alegramos que tu familia y tú todos estéis bien.
Pues nada, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. La verdad es que... Me lo he pasado muy bien, ha sido entretenido y bueno, a lo dicho, que intentaré estar un poquito más cerca de todos vosotros.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos ya porque, nos hemos pasado de tiempo. Rafa me ha tirado ya con un cuchillo, me va a cortar la yugular. Que gracias, encantado de volver a estar con todos vosotros aquí. Y como digo yo en todos los mensajitos que estoy mandando a todos mis amigos, un día menos para llegar al gran momento.